que es una mujer especial del Señor, esta congregación, por acordarse de los pastores fundadores de esta iglesia. Y a los pastores fundadores de esta iglesia, que los amo profundamente. Si el sistema del cielo es como el sistema de nosotros, que hay que hacer fila para coger cosas, esta gente estaba al frente en la fila cuando estaban repartiendo los dones de humildad. Y quiero dar las gracias a Dios por ustedes dos. Un día fueron a mi oficina y me dijeron: obispo, llegó el momento de entregar la congregación. Les insistí, no lo hagan. Porque esto es una combinación de una humildad con dones, y no lo hagan. Pero me dijeron: sí, este es el momento. Y yo respeto cuando los pastores dicen este es el momento, porque los pastores somos aves de paso. Estamos el tiempo que Dios quiere que estemos. Y hay gente que no discierne el tiempo de salir, y después que Dios le dio una bendición, muere esa bendición en las manos. Así que lo he dicho otras veces, cuando fueron a mi oficina a hablarme definitivamente de que se iban de la iglesia, cuando salieron, en la sala de mi oficina estaba esperándome el pastor Tomás y Gladys. Así que cuando entra Tomás y la hermana Gladys, me dice: nosotros venimos y queremos pastorear una iglesia. Así, ay. Y yo, mira, ese hermano y esa hermana que salieron acaban de entregar y ustedes van a ser los pastores de esa iglesia. Y esto no es tan fácil. Yo puedo ser obispo, llevo 21 años de obispo, he aprendido un poquito. Pero si hay una área difícil en el trabajo del obispo, es hacer cambios pastorales. Si a mí me dicen: mire, los cambios pastorales los va a hacer otra persona, yo podría durar como obispo 40 años. Pero es difícil parear el perfil de una iglesia con un pastor nuevo. Primero, por los sistemas mentales que se forman, ¿verdad? Las congregaciones se moldean a los estilos pastorales. Y cuando llega un pastor nuevo, es romper esos moldes y construir otros moldes y pasar por experiencias nuevas. Y uno se está sentado y después de ver un pastor por 10 años, uno dice: wow, eso está bueno, pero el de antes lo hacía así. Y el de antes hablaba así. Y ese proceso dentro de la iglesia a veces pues causa un poquito de crisis, crisis buena, de tensión. Y yo creo que en esta transición, cuando Dios puso en mi corazón que trajera al pastor Tomás, pensé que era del Señor, porque los dos perfiles de estos dos pastores y de estos matrimonios se parecen. Han sido formados en humildad y con un deseo apasionado de servir a la iglesia. Por eso es que el relevo, uno lo celebra. Usted se imagina que los hermanos Pérez llegaran aquí a celebrar el aniversario de 20 años y esto fuera menos que lo que ellos dejaron. Chacho, hasta Dios se atribula. Sí, yo disimulo, pero cuando yo voy a celebrar un aniversario y veo menos que el año pasado, veo menos que hace dos años, ustedes saben que mi rostro no me ayuda, yo no puedo disimular mucho. Pero la verdad que pienso que la iglesia, como es un organismo vivo, tiene que crecer de gloria. Pero aquí yo creo que se ha hecho un tremendo trabajo. Pastor Tomás, te felicito. Pastor Gladys, te felicito. Gracias por honrar a esta gente y llevar esta iglesia a otro nivel. Y los pastores no hacen los trabajos solos, ¿verdad? Hay un equipo que definitivamente los ha acompañado. Y yo, miren que yo aprecio al pastor Tomás. Yo dentro de unas horas salgo para Jerusalén y estoy aquí metido. Mi esposa tiene las maletas esperándome en la acera. Así que yo salgo, termino de aquí, me voy corriendo para casa. Pero quería estar aquí porque quería compartir esta celebración con ustedes. Pues como dice el pastor, lo aprecio, aprecio a los pastores salientes. Cuando me dijo que venían los pastores, quise estar en esta experiencia de alegría. Por cierto, cuando escuché la reseña del pastor, me vino al corazón algo que papá me contó. En el 59 pasaron una ley en Puerto Rico porque antes los niños se inscribían tarde. Y en el 59 empezaron a inscribir a todos los niños. ¡Qué coincidencia que tú naciste en el 59! Son cosas que pasan. Eso es coincidencia. Nació en el 59, en serio, nació en el 59. No dude. Tomás, gracias por tu amistad, Gladys. Gracias por acompañar a este hombre en este ministerio. Gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Y óigame, yo vengo de una celebración de 50 años, la celebración de todos nosotros. Y fue poderosa esa celebración. Y traje predicadores, todos eran cara pálida. Que son los jefes míos. Así que uno de los jefes, en un momento dado, que iba a predicarle a los pastores, a las esposas, a los ministerios, había un ambiente como este. Y se me pegó y me dijo, brother, Marcial, aquí está difícil predicar. Aquí hay mucha alegría. Y no te preocupes, predica. No hay predicación. Y ahora yo lo entiendo, lo que me está tratando de decir. Yo le dije, está bien, si tú no quieres predicar, yo me encargo de esto. Digo, dale a la gente que celebre. Y es que a veces las atmósferas no se quieren dañar, ¿verdad? Porque después de usted estar en este ambiente, tiene que escuchar un sermón ahora. Y yo tengo una debilidad, que prometo que voy a predicar corto, y es cuando más largo predico. Así que no sé ni qué decirle para que usted se entretenga. Entonces, a mí los pastores me dejan predicar lo que usted quiera, pero no se atreven a decirme, predique corto. Pero mis hijos no, mis hijos. Yo tengo una hija que es un veneno en esto. Empieza en el camino del carro y me dice, no te pongas a predicarle algo hoy. Yo, pero negra, déjame predicar. No. Entonces me controla. Cuando se sienta, me mira. Y cuando ve que la gente se descuida, me hace... Pero mi hija está en Puerto Rico, así que no está. Besaida me mandó un mensaje de texto que dice, no te quedes, avanza. Pero este ambiente deja a uno para uno, uno tiene ganas de predicar y quedarse aquí, que esta fiesta dura hasta mañana. Porque son tiempos de inversión. Dios nos ha bendecido con lo que ha pasado aquí durante 20 años. Toca al que está a tu lado y dice, aquí ha pasado algo grande. Dios nos ha bendecido. Y Dios bendice como quiera. Las esposas que están al lado de su esposo, ¿verdad que Dios ha bendecido? Sí, mírelo, mírelo. Mire qué inversión. Ahora pesa el doble de lo que usted lo cogió. Eso es una buena inversión. Póngase de pie, vayamos al libro de Lucas, capítulo 13 y el verso 10. Tócame para terminar. Capítulo 13 y el verso 10 de Lucas. Y un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas. Estaba allí una mujer que por causa de una enfermedad, un espíritu malo de enfermedad, llevaba 18 años enferma y andaba encorvada. Hay una versión que dice, y andaba doblada. Y de ningún modo se podía enderezar. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y al mismo tiempo puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Señor, gracias porque tú eres el Dios nuestro. Te pido que nos bendigas y que obres de una manera especial y poderosa. Gracias por la iglesia, Señor, por su equipo, por los que están trabajando, por los que han colaborado. Gracias por los moderadores en esta mañana, los que han cantado, por los jóvenes y los niños, los que han participado. Gracias, Señor, porque así es la iglesia. Y hoy estamos celebrando a la gloria tuya. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. En serio, deme 20 minutos y le prometo que voy a terminar. 20 minutos. Voy a probar su fe. Déjenme hablar de esta porción bíblica en este aniversario, que es una porción bíblica que he utilizado en otros lugares. Y estaba pensando y le decía a Dios, al Señor, déjame hablar sobre esto en el contexto de este aniversario. Porque es un contexto de no solamente mirar para atrás, sino que mirar para el frente. Los aniversarios no solamente nos hacen mirar para atrás para afirmar todo lo que Dios ha hecho, sino que nos hace mirar para el frente, mirar el futuro. Si hasta aquí hemos llegado, ¿qué es lo próximo? Yo creo que hay una afirmación poderosa. Dentro de 40 años, alguien dijo aquí en este altar, dentro de 40 años vamos a celebrar el aniversario. O sea, no podemos afirmar que las cosas de la iglesia que han pasado son malas, son buenas. Pero tampoco podemos afirmar que las cosas que pasaron van a ser mejores que las que van a suceder. No, así no es la iglesia. Bueno, la Biblia establece que siempre la gloria postrera será mejor que la primera. Nosotros sembramos para que otros cosechen. Nosotros hacemos el camino. Sus hijos van a ser mejor que usted. La iglesia de las próximas décadas van a ser mejor que esta. Porque es la afirmación de la iglesia. La iglesia va creciendo, va desarrollándose. Va de alguna manera afirmando el testimonio de un Dios que no se estanca, que tiene algo diferente cada mañana para afirmar su poder. Y cuando uno mira esta porción bíblica, uno se da cuenta de ese proceso transicional que Dios le da a una iglesia, que Dios le da a un hombre, que Dios le da a una mujer, para poder entender cuál es el propósito de Dios para ello. ¿Por qué Dios hace algo? ¿Por qué Dios tiene interés en mí? Porque a veces nosotros afirmamos y celebramos que Dios tiene cosas con nosotros, pero ni sabemos qué es lo que Dios tiene con nosotros. Es más, yo quiero decirle, mi experiencia en la iglesia es que hay gente que son tan diestros en decir lo que Dios quiere hacer con otros y prefieren hablar de lo que Dios quiere hacer con otros de lo que Dios quiere hacer con ellos. Como que a nosotros se nos hace más fácil hablar de lo que Dios va a hacer con el otro de lo que Dios quiere hacer conmigo. Para mí es imposible, es difícil, pero en otros yo veo cosas que no veo en mí, que mis circunstancias no me dejan mirar. Y aquí hay un ejemplo poderoso. Una mujer encorvada por 18 años. Y Lucas, que es médico, establece que el problema de esta mujer era un espíritu de enfermedad. Esta mujer estaba enferma, pero de adentro, del espíritu. Curioso. No hay otra porción bíblica donde Lucas establece que haya un espíritu de enfermedad en la persona que está tocando, ministrando. Todo lo contrario. Cuando habla de la mujer del flujo de sangre, dice, esa mujer está enferma. Cuando hablaba de los ciegos, decía, ese ciego no ve, afirmando las consecuencias de la enfermedad. Pero a esta mujer le dice, esta mujer tiene un espíritu de enfermedad. Estableciendo que hay algo dentro de esta mujer que como consecuencia de lo que tiene adentro, hay un efecto afuera. Voy a volver a repetir esto. Está afirmando que lo que está pasando dentro de esta mujer está dañando las circunstancias afuera. Bueno, déjeme decirle que todo lo que ocurre en la vida comienza adentro. Déjeme decirle que tu estilo de vida no es a consecuencia de las cosas que están sucediendo alrededor tuyo, sino de las cosas que están sucediendo dentro de ti. Si hay armonía dentro de ti, si tú has podido entender que dentro de ti hay un depósito de Dios, si tú has podido discernir que dentro de Dios, de ti, hay un pedazo de gloria que Dios ha depositado, todo lo que está a tu alrededor va a ser glorioso. Así que esta mujer tiene un espíritu de enfermedad y Lucas, como para mortificar la paciencia del lector, dice, Lleva 18 años. Y cuando le preguntan a Jesús por qué sanó esta mujer el sábado, Jesús dice, porque lleva 18 años. Wow, mucho tiempo. 18 años enferma del espíritu. Con un problema dentro de ella que no podía resolver. Con una situación sin resolver. Con crisis acumuladas. Con derrotas acumuladas. Todo estaba dentro de ella. Y ella no podía resolverlo. No podía trabajar con eso. Mire, déjeme mirar esto por un momento. Si esta mujer estaba enferma por 18 años y era la consecuencia de un espíritu de enfermedad, quiere decir que esta mujer no se dobló de la noche a la mañana. Se fue doblando poquito a poco. Según iban pasando los años, esta mujer se iba doblando. Llegó un momento que esta mujer estaba tan doblada que no podía mirar ni para el frente ni para arriba. No tenía la capacidad de poder mirar para el frente ni para arriba porque estaba tan doblada que lo único que miraba era para abajo. No podía mirar para el frente, no podía mirar para arriba, solamente miraba para abajo. Estaba tan doblada que solamente miraba para abajo. Todo lo que necesitaba esta mujer venía de abajo. Si necesitaba la solución para algo, era de abajo. Si necesitaba que Dios transformara su vida, tenía que mirar abajo. Si necesitaba que Dios ayudara con su familia, con sus hijos, tenía que pensar en las cosas de abajo. Increíble. Que hay cosas dentro del mundo del espíritu que nosotros no recibimos y no resolvemos porque estamos mirando siempre para abajo. Duro pensar que hay gente que Dios le ha prometido cosas y Dios le ha dicho que va a hacer cosas y Dios le ha prometido bendición y no la reciben porque lo único que pueden contemplar y ver son las cosas. Pablo le dice a los colosenses, mirad las cosas de arriba donde está. Si habéis resucitado con él, mira las cosas de arriba y no las de la tierra. Por eso es que a veces nuestra situación del alma y nuestra situación del espíritu nos ponen a mirar tanto para las cosas pasajeras que no nos estamos dando cuenta que la voz de Dios nos está diciendo, hay algo nuevo, hay algo diferente. Yo quiero resolver, yo quiero sanarte, yo quiero transformar tu tristeza por alegría, yo quiero hacer algo poderoso. Hay cosas nuevas que quiero hacer contigo. ¡Mira! 18 años. Hermano y hermana, mucho tiempo, 18 años, estaba tan doblada que solamente podía mirar para el piso. No podía mirar ni para el frente y mucho menos para arriba. Wow. Y miren qué increíble esto. Está precisamente esta mujer en la sinagoga donde Jesús está predicando. Parece que el mensaje de Lucas nos está diciendo, hay gente que entra a la sinagoga y está afectada de su espíritu. Hay gente que entra a la sinagoga y está disimulando su crisis. Hay gente que entra a la sinagoga y por dentro tienen una explosión. Hay gente que está en la sinagoga y necesita un toque poderoso del espíritu para que su espíritu se pueda sanar. Lo que pasa es que las cosas del alma nosotros las podemos trabajar de una forma diferente. Cuando Dios hace un milagro con un ciego, uno se da cuenta que está ciego y que ahora ve porque hubo un milagro. Así que uno ve las consecuencias rápidas. Alguien que no puede caminar, Dios lo levanta y uno sabe que hay un milagro. Pero esas cosas del alma, uno las puede arrastrar y simularlas dentro de la iglesia por tanto tiempo. Por tanto tiempo podemos disimular nuestra situación de crisis, que nos acondicionamos a esa situación y para todo el mundo todo está bien, pero por dentro nosotros estamos enfermos del espíritu. ¿Sabe qué? A veces llevamos tanto tiempo con crisis que pensamos que Dios no se da cuenta de nosotros. Entramos, salimos, cantamos los tres coros rápidos, los dos lentos, comemos nuestra cuota de iglesia y salimos diciendo gloria a Dios, pero por dentro estamos sufriendo. Hay algo dentro de nosotros que no está funcionando bien. Son cosas del alma que no se pueden resolver tan fácilmente. Y pensamos que Dios no nos ve. Es difícil que Dios pueda trabajar en esta área de mi vida porque voy a morir con esta cruz. Esto es lo que Dios ha separado para mí. Mentira, mentira. Es más, déjame decirte esto que no acostumbro. Mentira del diablo. El diablo está derrotado. El diablo está debajo de la planta de nuestro pie. Tú no has nacido para estar postrado. Tú no has nacido para estar doblado. Tú no has nacido para vivir una vida de infelicidad. Tú has nacido para Dios mostrar su gloria. Y miren lo poderoso de esto. Esta mujer está en la sinagoga. Jesús está predicando. En la sinagoga no pueden estar las mujeres. ¿Sabe dónde ponían las mujeres? Había una pared de 6 pies de alto. Detrás ponían las mujeres. Las mujeres podían escuchar la palabra, pero no podían ver el predicador. Tenían que estar detrás de una pared. Así que todas se reunían detrás de la pared. Si habían 30 hombres, habían 30 mujeres y todas se reunían detrás de la pared. Si habían 50, que era la iglesia más grande en aquella época, todas estaban detrás de la pared. Y dentro de ese grupo de mujeres hay una mujer doblada, rodeada de mujeres que están derechas. Ella está doblada. Las mujeres, como están derechas, la tapan. Y frente a ella hay una pared de 6 pies de alto. Y Jesús la ve. Tú no me estás entendiendo. Esa mujer está encorvada. La están rodeando mujeres que están derechas. Frente hay una pared de 6 pies de alto. Y a pesar de eso, la mirada poderosa de Jesús la encuentra. Y la llama y le dice: mujer, ha llegado el día. Este es un día poderoso para ti. Hermano, este es un día poderoso para ti. Matrimonio, este es un día poderoso para ti. Así que aquí, esto es lo poderoso. Jesús la llama. Y esta mujer tiene que entrar a la sinagoga. No puede mirar para el frente. No puede mirar para arriba. Y empieza a caminar simplemente siguiendo el sonido que está escuchando. Cada paso que da esta mujer le está diciendo a los miembros de la iglesia: aquí en este reino no es por vista, es por fe. En este reino, aunque yo no vea nada, yo estoy sintiendo una palabra poderosa que está transformando mi vida, que está cambiando mi espíritu, que está haciendo algo poderoso en mí. Y llega donde Jesús. Y cuando Jesús la ve, que conoce su nombre. Porque Jesús conoce tu nombre. Jesús conoce cuántos latidos está dando tu corazón en este momento. Más difícil. Jesús sabe cuántos glóbulos blancos están corriendo por tu sistema. Más difícil. Jesús sabe lo que hiciste el mes pasado. Cuando llegaste a tu trabajo atribulado. Jesús sabe tu levantar y tu acostar, pero no la llama por su nombre. Le dice el nombre genérico: mujer. Pudo haberle dicho Alicia, Rosa, María. Si hubiera sido hombre, podía haber dicho Miguel, Pedro, Ángel. Pero dice mujer. El nombre genérico. Mujer. Te he creado en el principio como un poquito menor que los ángeles. Te he llenado de mi gloria. Te he dado dominio sobre las cosas.
he puesto en ti mi presencia. Yo quiero decirte que los malos ratos que has pasado en la vida no es suficiente para robar la dignidad de lo que tú eres. Que las cosas malas de la vida no te pueden haber robado tu identidad. Tú seguirás siendo mujer y tú seguirás siendo hombre.
Hermanos, es la afirmación de Dios que cuando Él nos mira como algo especial. Cuando Dios te mira, no mira tus diplomas, ni el carro que tú tienes, ni dónde tú vives, y mucho menos donde tú trabajas. Él está mirando tu naturaleza. Yo te he creado para algo especial. Yo tengo para ti algo poderoso. Los hombres no creen en lo que yo voy a hacer contigo, pero yo quiero decirte que tú eres parte de mi iglesia y yo he levantado alrededor tuyo una muralla grande y las puertas del infierno no prevalecerán contra ti porque tú eres parte de la iglesia. Y no solamente le está hablando al espíritu, a ese espíritu de derrota, porque deben decir que el término espíritu de enfermedad en el original era un espíritu de desánimo y de cansancio. Esta mujer se desanimaba, se cansaba, se atribulaba. Este hombre, si fuera el caso, se molestaba, comenzaba y se retiraba, hacía pacto y no cumplía. Increíble. Increíble que dentro de la experiencia cristiana nosotros no podamos entender lo que es el propósito de Dios para con nosotros. Increíble. Increíble que escuchemos testimonio de gente que uno ha tenido que aconsejarle, tú no puedes seguir, te van a destruir con tu vida, porque ha habido un hombre que ha maltratado a una mujer, la ha golpeado una y otra y una y otra y una y otra y una y otra. Y ahora que lo perdió todo, la esposa, sus hijos, todo. Ahora viene donde el pastor le dice, pastor, me quitaste la familia. Te quité el saco de boxeo, pero la familia jamás la tuviste. Porque no has podido reconciliar qué es el propósito de Dios para con tu vida. Has disimulado tu crisis muy bien. Has fingido una cosa que no es, pero estás en mi casa. Estás en el templo. Estás en el lugar donde yo discierno. Donde yo veo a través de las paredes, a través del corazón, a través del espíritu. Y te estoy diciendo, te he llamado para algo glorioso. ¿Y sabe por qué a mí me gusta que Jesús no la haya llamado por su nombre? Porque los nombres representan nuestra historia, nuestros fracasos, nuestras derrotas. A nosotros nos miden por nuestros nombres. Ese es el obispo, siéntalo en la primera silla de la primera fila. Porque así somos, nuestro sistema está condicionado a eso. Francamente, yo soy feliz. Cuando yo tengo un día libre, me voy para la iglesia. Yo soy miembro de una iglesia, tengo un pastor. Y voy con mi familia. Me dice el pastor a mí, lo mejor que tú tienes es que tú diezmas, pero no vienes a la iglesia. Y me siento en el último, en la última fila, a vivir la experiencia de la gente, de la iglesia. Porque uno no va a ser eterno en el lugar donde Dios lo ha puesto. Así que yo practico ser miembro. Ahí el pastor está desesperado. Venga, venga para acá para el altar. Déjame acá atrás. Me siento con mi esposa, me siento con mis hijos, con mi familia. Nos sentamos literalmente en el último banco. Ese día yo hago todo lo que hacen los miembros. Se acaba el culto, saludo a la gente. Critico el sermón si fue muy largo. Hago todo lo que hacen los miembros. Porque a mí no se me puede olvidar que esta experiencia de familia es una experiencia de iglesia.
Que yo no estoy aquí para llenar una silla, sino que yo estoy aquí con un propósito de Dios. Que Dios me ha dado una identidad y me ha dado una posibilidad de que las cosas son hechas nuevas. Y que aquí mi familia se va a componer. Que aquí mi matrimonio se va a arreglar. Que aquí mi vida va a ser una experiencia de sacrificio, pero alegre. Que aquí las cosas son transformadas para gloria. Y le dice a esta mujer: mujer, enderezate. 18 años doblada. No puede mirar para el frente ni puede mirar para arriba. Eso de que se oyeron los huesos, no. Eso es en otro parque. Aquí yo siento que el espíritu de esta mujer empezó a sanarse. Aquella experiencia de amargura, de tristeza, que a veces nosotros cargamos sin darnos cuenta que están ahí mortificándonos, empezó a salir de ella. Y aquella mujer empezó a enderezarse. No estaba mirando para el piso, ahora estaba mirando para el frente. Ahora estaba mirando hacia arriba. Mi socorro viene de Jehová. Escúcheme. Y voy a terminar con esto. No piense que cerré la Biblia porque voy a acabar literalmente ahora. Que voy a predicar ahora con la Biblia cerrada. Sí, la gente ve que se cierra la Biblia. Qué chévere, va a acabar. Ahí es que yo pego fuerte. Enderezarse en la Biblia solamente aparece 4 veces, nada más. Siempre que el Señor endereza algo, hay un efecto quantum, hay un efecto para todos lados donde la gente siente que algo especial ha pasado. La primera vez que ocurre es aquí, se enderezó y todo el mundo alababa a Dios, dice la Biblia. Porque es un cambio de actitud. Usted se da cuenta, el que se conecta al propósito de Dios, su rostro, su vida es diferente. Viene porque viene. Celebra porque celebra. Algo empieza a trabajar en la vida de él, que empieza a tomarle el gusto a estas 4 paredes. Y dice, esas no son 4 paredes. A diferencia de Walmart, ahí yo siento una atmósfera poderosa, liberadora, sanadora, que bendice mi casa. Y cuando eso ocurre, todo el mundo glorifica, porque dice, no se parece a él. Eso que decía mi hermano, ¿verdad? Me acuerdo como ahora, en el proceso del cambio, entre un pastor y el otro pastor se acercó, muy serio, muy responsable. Obispo, yo vivo muy lejos, voy a estar unas semanitas aquí para no de abandonar la iglesia. No, chico, no te vayas, deja aquí que esto termine aquí. Pero no volví a hablar más con él, porque cuando uno se mete a la atmósfera del Espíritu, el Espíritu te pega. Y está aquí, después de 10 años, aquí está. Porque la atmósfera lo pegó. Porque uno se pega a esto. Tengo que ir a la casa, tengo que hacer algo. Yo soy parte de una familia. El Señor me enderezó para ser un instrumento de bendición en la iglesia. Porque para quedarte sentado en la silla no te endereza, quédate dobladito ahí. No moleste, no hable con nadie, pero quédate doblado. Si el Espíritu te enderece para hacer algo. Segundo, nuevamente se utiliza el término enderezar cuando Jesús, dice la Biblia, que enderezó su rostro y miró los campos que están blancos para la cosecha. El segundo elemento que ocurre cuando Dios endereza a alguien en la iglesia es que empieza a pensar en otro. Deja de pensar en él y empieza a pensar en otro. Como se sanó, ahora quiere que Dios sane a otro. Como Dios trabajó en su casa, ahora quiere que lo mismo que hiciste conmigo, hazlo con mi vecina. hazlo con mi tío, hazlo con mi tía. Es empezar a mirar los campos que están blancos y uno darse cuenta, yo no estoy aquí por estar, yo estoy aquí para gritar y decir que hay un lugar y hay una casa donde hay poder de Dios para transformar
la gente. Tercero, se volvió a mencionar el término enderezar. Cuando Jesús está escribiendo en el piso y trae una mujer que está encontrada en adulterio, y la gente le gritaba a Jesús, a esta mujer hay que apedrearla. Y Jesús está escribiendo en el piso. Hay gente que está diciendo que está escribiendo porque de tal manera no. La gente no escribía en el piso los versos bíblicos. Los únicos que se doblaban a escribir en el piso eran los economistas, los que llevaban la contabilidad de la ciudad. Si usted iba a cambiar 3 gallinas por 2 ovejas, el economista, el moderador de contabilidad, se doblaba, tomaba su dedo y empezaba a decir 3 gallinas por 2 ovejas es igual a trueque. Háganlo. Aquí lo estoy apuntando. Escribían fórmulas o sumas matemáticas o rectas matemáticas. Todo el que era economista usaba el piso como pizarra, como cuaderno. Por eso es que Jesús, cuando está escribiendo y le están diciendo apedréala, está escribiendo, este Juanito la semana pasada pecó como 28 veces. Y este, multiplicado por 3, está haciendo las mismas cosas. Tiene como 21. Y se enderezó y le dijo a la gente, el que esté libre de pecado, porque estoy sumando, estoy llevando la contabilidad de tu vida. Y todo el mundo la dejó quieta. Y Cristo le dice a la mujer cuando se enderezó, ¿dónde están los que te acusan? Se fueron. Solamente quedas tú. La gente que el Espíritu endereza empiezan a sentir el perdón de Dios. Que lo que ha hecho grande por 20 años esta iglesia, y la música es poderosa, y este templo está hermoso, pero lo grande aquí es que somos gente perdonada. Y el que entra por esa puerta tiene que sentir aquí hay perdón de Dios. Y que el perdón de Dios se renueva. Y que el perdón de Dios no hace excepción de personas. Que el perdón de Dios está aquí para decirte, ¡no importa! Escúchalo bien. Basta ya que tengas un sentimiento de culpa en tu vida. Basta ya. Que la conciencia te esté hablando de algo que pasó. Siente el perdón de Dios. Hay gente que no sabe perdonar porque todavía no ha sentido el perdón de Dios. Hay gente que todavía se queda 1 mes en la iglesia. Atribulada, atribulado. ¿Pero por qué? ¿Qué te pasó? Fulano me pasó por el lado y no me saludó. Por eso, 1 mes en la iglesia. Muchacho, cuando pases por una prueba seria, te irás para Vietnam. El perdón de Dios, dale. El perdón de Dios. Y la cuarta vez. Ahí dice la Biblia que se volvió a enderezar. Y le dijo a la mujer, hija, vete y no peques más para que no te vaya a ocurrir algo peor. Era Jesús del futuro. Es Jesús que empieza a formar tu futuro. Que mucha gente dejan de hablar de futuro cuando cumplen muchos años. En el reino, el futuro es renovado todo momento. No importa el tiempo que tú tengas, no importa lo grande de tu edad, tú tienes un futuro. Es constituir en un futuro. Mañana será mejor que hoy. Créelo. Lo que te venció hoy, mañana tú lo vas a derrotar. Porque hay un futuro. El futuro es glorioso. El futuro del reino es poderoso. El futuro tuyo
Si has sentido el poder de Dios que te ha enderezado, es increíblemente grande. ¿Usted cree? Bueno, esto se lo creyó Caleb. Y a los 90 años, cuando nosotros estamos viviendo del seguro social y diciéndole a la gente que no me moleste, Caleb te estaba pidiendo: dame la oportunidad, que ese monte es mío. Voy a pelear. Tengo futuro. Hay un futuro renovado. Hay un futuro cambiado. Le preguntaba a un hombre allí en la convención. Comenzó a pastorear una iglesia nuestra hace 47 años y se retiró hace como 15. Pastor Montañez, el que fue el viernes allí lo tuvo que escuchar. Lo entrevisté antes de subirlo arriba. Quería ver su lucidez. Nosotros siempre guardando el púlpito para que la gente que vaya a hablar en el púlpito hable bien. Me miraba y se reía. Tiene un sentido de humor increíble. Me decía: ¿estás asustado si yo cojo el micrófono? Ya no, chico, no es eso. Y era eso. No, no es eso. No es eso, no es eso. ¿Qué tú harías si el Señor te dice a ti: pídeme algo? ¿Qué tú harías mañana? ¿Qué tú le pedirías al Señor? Yo estaba pensando que me dijera que me lleve a Disney World. Quiero ir a España. Que me cambie la casa. Si el Señor me dice, ¿qué me va a hacer? Que salve mis muchachos. Si el Señor me diera una oportunidad de decir, ¿qué yo quiero hacer? Quiero volver a ser pastor. ¿Cómo? Quiero volver a darle al Señor lo que Él me ha dado. Ve que hay futuro. Ve que los que Dios endereza miran el mañana con gloria. Se enamoran de Él y no lo quieren soltar. Pasan por el fuego y el fuego no los asusta, porque han desarrollado una relación con Dios poderosa. Esto es más grande que fe. Cuidado. Que hay gente que dice: yo tengo fe y pasaré por el fuego y el fuego no me quemará. Y yo con ganas de decirle: prende, pasa por el fuego a ver. Y me llamas después. Porque fe es más que hacer cosas extraordinarias. Fe es un elemento espiritual que se apodera de ti y te dice: hay algo más. Hay algo más glorioso. Hay algo más. Después de 20 años, hay algo más. Hay algo que tú puedes hacer que no has hecho en estos 20 años. Hay algo más. Tu futuro está en las manos del Señor. Tu tristeza, suéltala, porque hay algo más. Escúcheme, hermano y hermana. Déjeme terminar en esta mañana tarde ya diciéndole: vamos a pedir al Señor que haga aquí una especie de hospital ortopédico. Que baje el oficiatra del cielo. Pero vamos a decirle al Señor: enderezame. Conéctame a tu propósito. Enderezame. Conéctame a lo que tú quieres que yo haga en estos próximos 20 años. ¡Enderezame! Yo quiero mirar el futuro. Yo quiero mirar a la gente que está perdida. ¡Enderezame! ¿Habrá algún amigo, alguna amiga que nos visite y me dice: oye, predicador, yo quiero que ese Espíritu de Dios me toque. Yo quiero tener una experiencia con Dios. Habrá alguien, solamente levanta tu mano. Esta casa está tan llena. Dios te bendiga, te felicito. 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 Habrá alguien más que me dice: yo quiero ese Cristo. Yo quiero que el Señor me toque. Yo quiero que el Señor obre. Yo quiero que el Señor bendiga mi vida. Yo quiero que el Señor cambie mi vida. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Yo quiero que los que han levantado su mano, que me dicen, yo quiero a Cristo, la vuelva a levantar. Yo quiero. Los que quieren a Cristo, que están hoy de visita aquí, que me dicen, yo quiero a Cristo. Dios te bendiga. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Habrá alguien más que me dice, yo quiero a ese Señor? Yo quiero a Cristo que obre en mi vida. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Yo quiero que la gente se acerque y ore por estas personas que han levantado su mano. ¿Habrá alguien más? Aleluya.